a un amigo economista, Mariel.
Me encantaría, ¿cómo no? Tengo mucho que aprender acerca de eso.
Yo también. Yo lo conozco hace muchos años y siempre tengo algo que digo, Horacito, contámela una vez más. Horacio Robelli, muy buenos días. ¿Cómo le va? Mariel Cosaqui y Eduardo Anguita lo saludan.
María y Eduardo, el gusto es mío. Muchas gracias por la comunicación. Por supuesto, Eduardo, nos conocemos desde 1972, donde vos estudiaste economía conmigo, hace muchísimos años.
Bueno, con la diferencia que yo después tomé otros caminos y vos seguiste, y la verdad, para mí, cuando se trata de hablar de economía, tanto de la micro como de las cuentas macro, digo, consulta fundamental Horacio Robelli. Bueno, Horacio, arrancó el año. Cuando un economista se levanta a la mañana, además de ir al baño, lavarse los dientes, etcétera, ¿qué cosas pensás de esta Argentina 2023 que te pueden dar, no certezas, pero escenarios que te preocupan, escenarios que te dan algún grado de entusiasmo, escenarios a los cuales no tenés respuesta? Te escucho, Horacito.
Gracias. Mira, esta es una economía que está orientada hacia el sector externo. O sea, nosotros tenemos un crecimiento muy fuerte en todo lo que está orientado hacia el sector externo, porque claro, Argentina tiene agua dulce, alimentos, es el décimo productor mundial de alimentos. El puerto Rosario es el puerto que vende más productos agro y agroindustriales del mundo. El segundo es el de New Orleans, en Estados Unidos. Pero el puerto Rosario vende un 30, un 40% más. Tenemos recursos energéticos. La Argentina, cuando nosotros dos éramos chicos de edad, nos decían que, bueno, vos sos grande siempre, pero yo era chico de edad. O sea, que estoy enano, quería ser yo. Que ya chico de edad, Frondizi decía la guerra del petróleo. Y no gracias a los gobiernos, sino sobre todo por Vaca Muerta. Tal vez el año que viene sea el último año que tengamos que importar gas líquido y gasoil en invierno, porque en el año. Se está previsto que en el año 2024 nos vamos a autoabastecer y en el 2025 vamos a ser exportadores netos de energía. Vaca Muerta lo produce. Entonces, vos tenés un perfil de la Argentina en un mundo que necesita agua dulce, alimento y energía, que la Argentina lo posee y lo posee en cantidad. A eso sumale los minerales raros y el litio. Todo esto le da un perfil exportador a la Argentina. Lo que pasa es que ese sector exportador, ese fuerte crecimiento del sector exportador, obviamente no se reproduce hacia adentro, está sesgado hacia el sector que exporte. Vos sabés que el sector exporta con toda la furia es el 25%, es un cuarto de la economía argentina. El resto está ligado al mercado interno. Vos y yo estamos ligados al mercado interno. Yo nunca tuve, fui docente, nunca tuve ninguna relación con el sector externo. Y esto me pasa a mí y que te pasa a vos como periodista, le pasa a la gran mayoría de la población. De la economía solamente el 25%, y la que menos mano de obra arrastra, porque la que más mano de obra arrastra es la que va al mercado interno, o sea, la proporción se hace peor cuando vemos hacia el mercado interno. Entonces, cuando uno ve este perfil tan desigual, piensa, y la Argentina se va a agrandar más la brecha, hay un sector que va a ganar bien y se va a insertar al mundo, y otro sector que va a sobrevivir si puede, y esto es lo que uno ve.
Qué bueno, Horacio, que usás una palabra que me parece que no solamente técnicamente es más adecuada, sino que también nos saca de ese mundo de pelea imaginaria, ¿no? Es la brecha social o socioeconómica, y no es la grieta como se pretende plantear como una cuestión de la dirigencia política. Es decir, acá hay un problema mucho más profundo que tiene que ver con lo que en algún momento los neoliberales decían, bueno, hay derrame. Y vos sos de los que nos explican que el derrame no existe. Es decir, que ese sector que se enriquece va a obtener más dinero, por supuesto, le va a dejar dólares al Banco Central para darle algún respaldo a las autoridades monetarias, pero no va a generar lo que necesita la economía argentina en sus sectores productivos del mercado interno, que es un fuerte despliegue de trabajo registrado en las pymes, que es un fuerte respaldo a los trabajadores. Me gustaría escuchar una reflexión tuya al respecto.
Totalmente de acuerdo con lo que decís. Mira, el ejemplo más claro es la industria automotriz. El 25% de las exportaciones son manufacturas de origen industrial y la principal es la industria automotriz. Nosotros el año que pasó, el año 2022, se produjeron 536.893 unidades. Ahora, hubo un es récord desde el 2014, por supuesto, no alcanzó, en el 2011 se vendieron 828.000 unidades, o sea, no alcanzó el 2011, pero es un aumento muy fuerte, un aumento del 23,5% con respecto a lo que se produjo en el año 2021. Pero ¿cuál es la diferencia que hay con respecto a la época del kirchnerismo? Que ahora el 60%, o sea, 322.286 vehículos, se exportan. O sea, estamos exportando el 60% de los vehículos. Esto lo dice la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA. Cuando antes era exactamente al revés, más que al revés, se vendía prácticamente el 70% del mercado interno y el 30% se exportaba. Esta configuración que estamos diciendo está demostrando lo que está diciendo vos. No les interesa el mercado interno nuestro y menos la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Lo que debería sentarse en un modelo que se integra a sí mismo es aumentar los salarios para que los trabajadores cobren más. No, como el modelo es hacia afuera, lo que tienen que tratar de hacer es reducir los costos. Y cuando vos reducís los costos no se produce este derrame que decís vos. ¿Por qué? Porque la mano de obra tiene que ser la más barata posible para poder competir con Brasil. Nuestro principal socio en el industria automotriz es Brasil. Antes, en la época del kirchnerismo, la queja era que se importaba mucho a Brasil y que los autos nuestros tenían una gran parte autoparte de Brasil. Los brasileños hoy se quejan exactamente lo mismo. Se importa mucho a la Argentina y la gran parte de los autopartes de sus autos son producidos en la Argentina.
Horacio Robelli, vos tenés la capacidad de meterte en temas muy espinosos de la economía política o de la política propiamente dicha, y de hecho estamos hablando de política, y me gustaría que mantengas este mismo tono didáctico para un tema que es más espinoso. Alberto Fernández acaba de poner como jefe de su grupo de asesores a un señor que se llama Antonio Aracre. El nombre de Antonio Aracre a nuestros oyentes y a la mayoría del público no le dice nada porque no es un hombre que viene de la política. Fue CEO, como se dice, en realidad es Chief Executive Officer, o sea, es el jefe, es el gerente general, es el capo de un grupo que se llama Syngenta, y la mayoría de la gente no sabe que Syngenta es una empresa que tiene su sede en Suiza, pero que tiene capitales chinos. Y no, esto es el mundo, esto es la Argentina. Un señor de una empresa que está radicada en la Argentina para proveer servicios como Syngenta al complejo agroindustrial, del cual vos recién nos explicabas perfectamente en qué consiste. Ese señor, en el gobierno de Alberto Fernández, en este último año de gobierno, pasa a ser el jefe de gabinete de asesores. Y yo me pregunto, y te pregunto a vos, para mantener un tono didáctico, ¿qué hace un hombre llegado de Syngenta para liderar el grupo de asesores del presidente de la Nación cuando tenés un 50% de los trabajadores, registrados o no registrados, que según el INDEC está en una situación donde no le alcanza para cubrir la canasta básica? Me extendí porque el tema es delicado. Te escucho, Horacio.
Pero seguro, en primer lugar, porque es el modelo que estamos hablando, es un modelo extractivista, agropecuario, exportador. Y este señor representó a Syngenta, que es uno de los nudos fuertes de todo el modelo agropecuario exportador. Recordemos, nosotros tenemos 9 grandes compañías, que son 9, de las cuales 6 son extranjeras, que son grandes acopiadoras y comercializadoras de granos. Vos tenés ADM, Bunge, Cargill, Cofco, que es la China, el Luidre, Fuglencor, y después la Nacional de Aceitera General de Esa, Molinos Agro, que es la división exportadora de Pérez Compán, de Molinos Río de la Plata, y ACA, que es una cooperativa de 25 cooperativistas ricos. Estos sectores tienen una inserción importantísima en el mundo y creciente, porque repetimos, el mundo crece, la población crece permanentemente, y esto hace que se demande más alimentos. Y los sectores que tienen capacidad adquisitiva para comprar los alimentos, como China, India, Pakistán, etc., son países súper poblados. Bien, esto lo que garantiza es la presencia de él, es que este modelo continúe así. Ahora, como decíamos al principio, si vos exportás alimentos, si vos le permitís, en el caso del maíz lo demuestra más que nada, nosotros exportamos 37 millones de toneladas de maíz en el 2020, 38,4 millones de toneladas en el 2021, y los números preliminares del 2022 hablan de una exportación de 39 millones de toneladas de maíz y se producen 47 millones de toneladas. O sea que el grueso lo estamos exportando. Por supuesto, lo que destinás al mercado interno te encarece no solamente el maíz acá, porque lo pagás al mismo precio que el valor internacional, sino que también te encarece la carne aviar porcina que utiliza como insumo, como alimento de sus animales, el maíz. Toda esta cadena que estamos viviendo es porque permiten internacionalizar los precios y no los salarios. Y ese es el objetivo. Lo que él plantea, cuando plantea con esa crudeza que él plantea, es esto. Dice, miren, nosotros vamos a vender alimentos al mundo porque el mundo demanda alimentos y lo paga en dólares, en yuan, en yen, en moneda dura. Y nosotros vamos a vender acá. Y la única forma que tenemos para ser eficientes en la lógica de ellos es que desenganchemos los precios internos y los precios externos. Entonces, el costo interno nuestro, por supuesto, por el rinde de nuestra pampa húmeda, es muchísimo menor que el promedio mundial. Y esto le hace a la Argentina la ventaja comparativa de venderlo. Pero ¿quién gana? Ganan las grandes empresas comercializadoras de grano, que son las que internacionalizan los precios. Un ejemplo claro y concreto. La botella de aceite de girasol cocinero de litro y medio se vende en Europa a 2,48 euros. Se vendía unos euros menos antes del 24 de febrero del año pasado, que comenzó el conflicto Ucrania-Rusia. Pero se vende a 2,48 euros. Sin embargo, esa botella acá no vale menos de 800 o 900 pesos la botella de litro y medio de aceite de girasol de cocinero. El girasol se siembra acá...
Para que cualquiera que haga la cuenta, ponele 350 pesos el euro en el mercado negro... estamos hablando de que si lo vas a comprar en Londres vale lo mismo que si lo compras en el chiringuito de la esquina de Loma de Zamora.
Pero lo compras, para, como dijiste vos, pagándolo a 300 pesos el dólar. Lo dijiste bien vos, sí. 2,48 euros te da 300 pesos el dólar. O sea, no es el tipo de cambio oficial, sino que ellos, al internacionalizarlo, imponen el precio. Acá Molino Río de la Plata, que es el que produce el cocinero, te impone el precio... Y los supermercados, la cadena de supermercados, etcétera, etcétera, allá también tienen cadena de supermercados. Pero los márgenes de ganancia que tiene Molino Río de la Plata, le digo, el año pasado tuvo récord de utilidades Molino Río de la Plata, es porque le permite fijar este precio a 300 pesos. Porque si era bueno, no, pero lo fijamos al precio de 185 pesos que lo está, sería otra cosa. Pero no, la internacionalización es a precio libre. Entonces ellos venden a 2,48 euros en Londres, pero te lo venden a vos a 800, 900 pesos, o sea, lo están vendiendo a 300 pesos o más de 300 pesos por dólar. Este es el drama. No hay un control, porque si hubiera un control de que está bien, bueno, internacionalizamos, no. Vendemos afuera, bueno, yo para vender afuera tengo que vender acá a este precio. Quiere decir que ellos, los grandes acopiadores y comercializadores de grano, los 9 que dijimos recién, tienen esta condición de vender afuera y de fijar el precio interno que quieren. Y ahí no hay... No hay una defensa del Estado, no hay una defensa del poder adquisitivo de la población. Y esto es persistente. Otro dato, la inflación desde que comenzó Alberto Fernández, medida por el IPC del INDEC, es de 300% la inflación acumulada. Es lo mismo que creció el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial, cuando asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del 2019, era 62 pesos. Y el último día hábil de diciembre del 2022 fue 182 pesos. También 300%. Quiere decir que vos te estás ajustando el tipo de cambio oficial y paralelamente se ajustan los demás tipos de cambios. Y a esos demás tipos de cambios lo que le permiten vender a estas grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de grano, que este señor representó a uno de los grandes proveedores de insumos de ellos, que es Syngenta.
Horacio, vos sos un hombre nacido en Tucumán, conocés el interior, viajás por el país, conocés... Yo te hago una pregunta. Hoy, con la cantidad de pymes que hay y la cantidad de trabajo informal que hay, ¿por qué sale este señor Aracre, ahora jefe de gabinete de asesores del presidente de la Nación, a decir que va a haber una especie de reforma laboral? Es decir, algo que uno lo escucha en la liturgia de la oposición neoliberal, más allá del signo político o del personaje de la oposición. ¿Qué pasa que sale a decir a alguien que es funcionario del Gobierno Nacional, le pone un tinte muy preocupante a algo de reforma laboral, cuando en realidad uno sabe, o por lo menos uno cree, que para que haya una mesa de diálogo, y si algún día, posiblemente ni vos ni yo lo veamos por una cuestión biológica, pero si algún día hay algún tipo de acuerdo dirigencial, tiene que ser sobre la base del trabajo registrado, de una sociedad que tenga, por lo menos, no el nivel de diferencias sociales que tenemos ahora. Entonces, te pregunto, ¿por qué sale ahora? Y, por supuesto, al otro día Pablo Moyano salió Cruz y le dijo, muchacho, ¿usted barrió alguna vez la vereda como barren los laburantes? Bueno, más allá de la retórica, más allá de la pelea, me gustaría tratar de entender qué pasa con un funcionario en un año que es un año electoral que dice estas cosas.
Mira, el Ministerio de Desarrollo Productivo hace un relevamiento de los salarios formales. Los informales, por supuesto, están por debajo de los formales. Y da un promedio. El promedio que le dio para el mes de diciembre al Ministerio de Desarrollo de la Producción, ahora Secretaría de Desarrollo de Producción, Secretaría donde está el Vasco de Mendicuri, Secretaría de Desarrollo de Producción, lo que pasa es que lo venían haciendo en la época de Culfa, que era el Ministerio. Ese dio el monto promedio de la remuneración mensual de bolsillo, o sea, neto, es de 151.718 pesos. Pero hay una gran dispersión, porque vos tenés, por ejemplo, todos los trabajadores que están ligados al sector externo, petroleras, cerealeras, por ejemplo, los aceiteros fijaron un básico por convenio de 309 mil pesos por mes. O sea, hay una gran dispersión, porque estos sectores que están ligados al sector externo tienen un básico de arriba de 300 mil pesos por mes, neto, de bolsillo. Estamos diciendo, fuera de los aportes de la deducción, de 300 mil pesos. Los petroleros más, son más cerca de 400 mil pesos, pero y los mineros también. Pero lo que quiero decir es que este sector, que está ligado al sector externo, cobra salarios que medidos al tipo de cambio son bajos, pero para el resto de la Argentina son altísimos. Lo que quieren hacer es ponerle un freno a los sectores, como quieren reducir el costo para seguir exportando, quieren ponerle un freno a los sectores exportadores. Por eso igualan para abajo, en el salario igualan para abajo. Te dije, el promedio es 150.718, porque hay trabajadores que de bolsillo cobran 80, 90, 100 mil pesos. Sí. Entonces, y son la gran mayoría. La minoría es la que está ligada al sector externo, como dijimos al principio. Bueno, esta dispersión salarial, ellos quieren estratificar esto y evitar que los sectores que están ligados al sector externo sigan cobrando más y le sigan aumentando el costo a ellos. La idea es exportar. Para el industria automotriz lo que quiere hacer es detener el precio. Fíjate claramente que cuando se dio aumentos por decreto, la pelea que hace la Unión Industrial Argentina, donde están nucleadas las grandes industrias exportadoras, fue que no aumenten los salarios o que aumenten lo mínimo posible. En el caso del salario mínimo vital y móvil fue escandaloso, ni siquiera permitió aumentar 500 pesos más por mes. O sea, están muy firmes en el modelo, un modelo exportador, y no quieren saber nada de aumentar el costo interno, porque si yo tenía que aumentarse el costo interno, consumir más energía y consumir más alimento, y esto disminuye en la lógica de ellos los saldos exportables. ¿Por qué no se desarrolla la industria de la construcción argentina? No hay que importar nada, no vas a importar mármol de Carrara, tenés hierro, arena, piedra, cal, cemento, grifería, las aberturas sean de metal o de aluminio, azulejos, pisos, mosaico, todo lo tenés acá, todo lo podés producir acá. ¿Por qué no se desarrolla si no tenés que importar nada? Por la simple razón de que la población tendría más trabajo, consumiría más energía y consumiría más alimentos. Esto es lo crudo de este modelo. Y esto disminuye el saldo exportable que récord tras récord, año tras año, este que asumió Mauricio Macri hasta ahora.
Hemos leído, cuando estudiamos economía, vos seguiste estudiando, hemos leído Aldo Ferrer cuando contaba las crisis cíclicas que se daban precisamente por aumentos de salarios y aumentos de las importaciones. Entonces, para resolver esas crisis cíclicas, un señor llamado Martínez de Hoz dijo, vamos a barrer con esto. Después hizo un desastre, porque ni siquiera hizo lo que se proponía, y además costó la vida de miles y miles de compatriotas. Horacito, como siempre, un gusto escucharte y subrayo este modelo del cual vos hablás, modelo para afuera. Es un modelo que ya ha logrado arraigarse. Por eso también tenemos que tener conciencia política que no es el único modelo posible y tenemos que tratar de entender que un modelo que no mire para adentro nos lleva, por ejemplo, a lo que pasa en Perú en este momento, donde el norte peruano, donde se da la explotación minera más rica de Latinoamérica, las divisas se las llevan las empresas extranjeras. Seguiríamos charlando horas. Te mando un fuertísimo abrazo, Horacio.
Muchísimas gracias, querido Eduardo. Gracias por la comunicación y espero que nos veamos antes de... Yo me voy de vacaciones en la primera cantidad de febrero, pero después arreglamos. Un gran abrazo, Eduardo. Gracias por llamarme.
Horacio Robelli, economista, especialista. Un gusto escucharlo, Mariel. Usted tenía